Hechos 22, bueno, finales del 21, hubo un tremendo alboroto en Jerusalén cuando malinterpretaron lo que vieron, porque vieron a Pablo en el templo con algunos compañeros judíos y pensaron que también había metido gentiles, o querían pensar que había metido gentiles en el templo. Entonces se armó un alboroto, se cerró el templo, vinieron soldados romanos, arrestaron a Pablo, está la gente gritando muera, pero muchos, como pasó en Éfeso, aquí también, muchos ni saben de qué se trata. Y versículo 37 del capítulo 21, le dejamos con el centurión, el tribuno más bien, que todavía es un grado más, en el militar romano. Dice: cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Entonces, interesante que él está hablando en griego con el tribuno. Entonces dice, porque él ya hizo la presuposición, pues es este egipcio otra vez, es uno de estos locos y que nomás arman alborotos y sedición y todo lo demás, pero habla griego y bastante bien, como vimos en Hechos 17, citaba con facilidad los filósofos y poetas griegos hablando en griego en Atenas, de manera que sí lo querían escuchar los filósofos de Atenas. Entonces comienza este discurso en hebreo en Jerusalén, muy sabio, muy prudente, porque quiere decir que es como él dice, hebreo de hebreos, en Filipenses 3, que era una forma de describirse, queriendo decir que su lengua materna, lo que hablaban en la cocina cuando él era niño, era hebreo, no era de los ya helenizados que necesitaban las escrituras traducidas en griego para poder entender. Entonces, no, yo soy hebreo de hebreos, o sea, nunca nos apartamos de la lengua, la cultura y las costumbres. Entonces empieza a hablar en hebreo. En otra parte, sabemos que él estudió con un gran rabino, Gamaliel, que él fue el que sacó a Pedro y Juan y los apóstoles del concilio para hablar y decir, dejen esto, si no es de Dios, solito se acaba. Entonces, ese fue un viejito ya, Gamaliel, y un joven estudiante de él es el que estuvo cuidando las túnicas de los que apedrearon a Esteban, que fue Saulo de Tarso, ahora Pablo de Tarso. Capítulo 22, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, ahí te dice, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Entonces él está diciendo algo que querían suprimir realmente los líderes en Jerusalén, que mejor no, pues que se siga el alboroto y que ya destruyan a Pablo. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y eso lo puedes volver a leer en capítulo 9, cuando primero sucedió. Pero eso es parte del testimonio de Pablo. Y muchas veces damos nuestro testimonio, es de agarre, y si es de terror, mejor. que podemos estar en un templo o una reunión con 40 minutos, hora y media, con nuestro testimonio. Y por fin ya tiene una hora, apenas llegas a la edad de 13 años y todos ya están. Pero eso es la historia de tu vida. El testimonio de Pablo es acerca de Jesús. Cómo él sabe que Jesús es el Mesías, es el Cristo, y que ha resucitado y que fue el sacrificio aceptable y que hoy es su Salvador. ¿Cómo lo sabe? Él está dando evidencia ante un juzgado. Entonces, literalmente ante el juzgado de todo el pueblo judío en Jerusalén, está dando evidencia. ¿Cómo él sabe que Jesús de Nazaret resucitó, que es Dios, que es el Salvador y demás? Ok, entonces, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¿Por qué? Porque estaba hablando en hebreo, y los alguaciles que acompañaron a Pablo no eran hebreos de hebreos. O sea, no estaban tan así fundamentados y tan así estrictos en sus costumbres de que todavía tenían como lengua materna el hebreo. Entonces no entienden lo que él está oyendo, pero él bien que lo escuchó. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dará todo lo que está ordenado que hagas. Interesante, ¿no? O sea, le da instrucciones. Y muchas veces cuando queremos saber la voluntad de Dios, tienes que hacer lo primero que te dice. Y luego, cuando obedeces eso, cuando llegas al punto a donde te envió Dios, ve y haz esto. Cuando llegas ahí, encuentras, como quien dice, otro sobre con más instrucciones. Pero luego queremos todo. No, pues dime esto y esto. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? ¿Y cómo me voy a sentir? ¿Y cómo me hablará la gente? ¿Y todavía me van a querer mis amigos? O sea, no, haz esto. Haz esto. Y luego se te dirá lo que sigue. De por sí, o sea, no memorizas bien las cosas. Te mandan a la tienda. Ve y trae 100 gramos de jamón, un sobre de café, 100 gramos de azúcar y así, y dos jugos y un yogur. Y llegas con 1 kilo de manzanas, chocolate Carlos V, así arroz, y el café. No me dijiste café. ¿Cómo no? Sí te dije café. Y ahí está la discusión. Bueno, quédate tú viendo la tele porque ni me pusiste atención, yo voy. Entonces, ¿nunca te pasó eso? ¿O algo parecido? Ok. Y es tomando tu yogur y sin el jamón y el café y demás. Entonces, aquí Jesús le da lo suficiente a Pablo, porque es un trastorno total en su vida, que Jesús se está revelando a él. Jesús le está llamando, el mismo que Pablo perseguía, ahora lo está llamando. Y en lugar de destruirlo, le dice, levántate y ponte en pie. Pon atención a lo que te voy a decir. Es importante ver esto, porque hay una costumbre de que hay una administración o una liberación que te van a tirar al suelo. Es parte de eso, que tu cuerpo pierde fuerza y te caes. Y en ese estado de éxtasis Dios te está ministrando y hablando y todo eso. Pero si tú ves en la Biblia, cada que alguien de alguna manera cae ante lo eterno y lo infinito de Dios, siempre Dios o el ángel que se aparece ahí está viendo esto como una interrupción y algo no deseable. Siempre está diciendo, levántate, pon atención. El ángel tiene que tocarle a Daniel porque él está tirado y no puede enderezarse para poner atención, porque la carne es débil. Por eso Abraham quedó así pasmado y no pudo moverse, mientras la misma presencia de Dios en gloria, envuelto en una nube oscura, y él lo ve como una antorcha dentro de una nube que está caminando entre los animales sacrificados, y Abraham se queda pasmado. Moisés, cuando está en el monte de Sinaí, baja y dice, estoy espantado y temblando. Okay, Daniel queda así, no puede. Juan el apóstol cae como muerto a los pies de Jesús, y Jesús dice, no temas, pon atención a lo que te estoy diciendo. Entonces, pero es una costumbre que muchos tienen y totalmente sin antecedentes bíblicos. Y dice, pero yo me sentí muy bonito y creo que Dios me hizo algo. Muy bien, pero yo quiero lo que diga la palabra de Dios y todo lo que ella diga, y ya lo que es extra, pues me van a cobrar más, como pizza, o sea, dos ingredientes, el tercer ingrediente ya viene por tu cuenta. Entonces, igual, lo que diga la palabra de Dios es segura. Las promesas aquí están, son seguras. Entonces, bien, Pablo está narrando eso, dice, ahora sí, levántate, ve a Damasco y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, no el sumo sacerdote Ananías, dice, varón piadoso, sino un discípulo, lo puedes leer en capítulo 9, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Eso fue terrible para Ananías porque dice, oye, pero todos están diciendo que él está destruyéndonos. Sí, ve. Vamos a capítulo 9 a ver lo que es esta conversación entre Dios y Ananías. Hechos 9:15. Y él sabía que él tiene autoridad aquí en Damasco. O sea, ya viene con eso todo. Existe ya el rumor de que él llega a Damasco y todos estamos preguntándonos qué vamos a hacer. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, interesante, como que Dios le muestra a Ananías, no tengas miedo a Ananías porque él va a sufrir más. El mismo que tú vas a orar por él, él va a sufrir más. Así es que no tengas miedo, ve. Es instrumento escogido para mí, dice, y yo le voy a enviar, mi nombre él va a llevar o se va a anunciarme a mí entre los gentiles, las naciones, reyes y los hijos de Israel. Y yo le tengo que mostrar cosas. Entonces Dios usa gente temerosa, usa gente que no tiene una preparación anterior como Ananías, simplemente como discípulo obediente, él fue escogido por Cristo para ser un instrumento en la vida de Pablo, que fue escogido por Cristo para llevar su nombre a las naciones. Entonces, y Ananías no estaba, voy a estar ayunando y orando a ver si Dios me escoge para algo especial. Simplemente él está y Dios dice, Ananías, y él, ¿qué? Ve, no, pues, ¿cómo crees, Señor? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Mejor envía a otro. Entonces, muy importante con eso, Ananías va y dice, el mismo Señor Jesús que se te apareció y no te mató, me envió a ti, así es que, cálmate, Pablo. O sea, había miedo y las iglesias tenían miedo cuando Pablo ya andaba circulando en Judea entre las iglesias. Ellos tuvieron miedo porque dice, o vendrá en buen plan o viene a espiar y tomar nombres de quienes somos. Y es una situación real que existió muchos años en la Unión Soviética. Podían estar y sabiendo que alguien aquí o algunos de los que están aquí son de la KGB y están tomando registro de quiénes son. En la China es actual el día de hoy, apenas arrestaron a cristianos que estaban reuniéndose en un parque porque los sacaron, los desalojaron del lugar que estaban rentando. Y como no era una iglesia oficial, la iglesia oficial en la China puede reunirse y no los molestan, pero les tienen que entregar su sermón, y entonces checan todo el contenido del sermón y quitan todo lo que no alaba el Estado, lo que no alaba el régimen en la China. Entonces no tienen verdadera libertad, pero pueden reunirse y sentirse, oh, pues qué bien, aquí estamos, pero no hay libertad. Y eso era una situación durante décadas en la Unión Soviética. Entonces muchas iglesias eran clandestinas. Imagínate lo que pasaría si simplemente entraran unos hombres de negro y recogieran todas nuestras Biblias, la laptop con la letra de las canciones, porque puede tener contenido también, quitan todas las Biblias así, anuncios de reuniones no autorizadas, como en casa, los discipulados, que muchos de ustedes asisten, rendición de cuenta, arrestan al pastor, arrestan a todos los encargados de grupos en casa, mujeres o hombres. No, pues, ¿y mis hijos? Van a ir a una casa hogar del Estado, del gobierno, donde les van a lavar el cerebro y indoctrinar en en lo que es la verdad, que Dios no existe, etcétera. Eso es una situación que existía. Entonces al pastor lo llevan, si insiste, o va a la cárcel, si pueden, y si no, lo ponen en un hospital psiquiátrico porque está loco, porque cree que Jesús vive. Murió Jesús. Entonces cree que un muerto resucitó y eso no puede ser, está alucinando y lo empiezan a inyectar y drogar y poner tranquilizantes para que no diga sus locuras y afecte a otros. Entonces imagínate, eso fue una situación real durante décadas. ¿Qué pasaría aquí si eso sucediera esta noche, por ejemplo? No estoy vestido para ir a la cárcel, ¿verdad? Ni tú. Pero es una realidad en muchos lugares del mundo el día de hoy, todavía. Hoy. No hace tiempo en la Unión Soviética, pero existe esto hoy. Nomás se llevaron esos cristianos del parque en la China y todavía no se sabe nada de ellos. Es la realidad. Entonces aquí está eso, Ananías pensando qué pasó, qué pasó. Pablo enfrentando un alboroto rabioso en Jerusalén que quieren despedazarlo. Vamos a seguir leyendo otra vez Hechos 22. Lo que dice Ananías, después de orar por Pablo y recibió la vista, versículo 14, Hechos 22, 14, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aquí otra vez tenemos que aclarar y enfatizar que la forma gramatical aquí es que lavas tus pecados invocando su nombre. He aquí, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Es en su nombre que somos salvos, no por bautizarnos. Entonces, levántate o bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, ahí vamos a parar tantitito. Vamos a Jeremías en el Antiguo Testamento. Lo que Dios le dice a Jeremías es fascinante. Me acuerdo la primera vez que leí eso. Fue en un curso de navegantes que tomé hace muchísimos años, como muchos de ustedes, y empecé a conocer la Biblia a través de este curso. Empecé a conocer lo que es un cristiano, cómo piensa y cómo necesito pensar y realmente renovar mi entendimiento. Entonces era acerca de eso, de por qué vas a servir a Dios, por qué vas a conocer su voluntad o de alguna manera rendirte a él. Es lo mismo que quería hacer, quería que me dijeran más formas de servir y agradar a Dios, y empecé a descubrir, ¿no? Pero aquí, versículo 4, Jeremías 1, 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y es interesante, cuando yo primero leí esto, y quizás tú, lo vamos a volver a leer, y probablemente Dios te mueve el corazón un poco con eso. Dices, ¿qué? ¿Quién? ¿A quién estás hablando? Aquí está hablando a Jeremías, que era un joven en aquel entonces. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Antes del momento de tu concepción, antes que existieras, Dios te conoció. Romanos 8 dice que a los que antes conoció los predestinó que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él fuera el principal entre muchos hermanos. Y a los que conoció y predestinó dice también los llamó y los justificó y los glorificó. Y Dios ve el acto de redimirnos como un solo movimiento de la mano, así como sacas a alguien del agua, así para salvar su vida. Entonces, Él lo toma como un hecho el día de hoy. Y nosotros cuando estamos turbados, espantados, tristes, frustrados, necesitamos recordar y tomar en cuenta. Cuando yo me siento frustrado o miedoso o enojado o desanimado o agobiado, es porque necesito conocer mejor a Dios en alguna manera. Porque si eso me pasa, necesito conocer más ¿Quién es el que me llamó, que me conoció antes que yo existiera? Y dice, antes que nacieses, te santifiqué, te aparté para mí, antes que nacieras. ¿Te estás viendo así esta noche? Porque eso afecta mucho cómo vas a tomar decisiones, cómo vas a actuar en diferentes situaciones. Lo que pasa muchas veces con nosotros es que somos reactivos. Simplemente sucede algo y reacciono, pero no estoy conscientemente conociendo la voluntad de Dios y caminando en ella, sino sucede algo y me espanto, me enojo, me alegro, doy gracias, tiro la toalla, etcétera. O sea, las cosas me afectan y reacciono nada más. Pero aquí Dios está diciendo otra cosa. Y vamos a leer más aquí en Jeremías 1. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, Señor Jehová, he aquí yo no sé hablar porque soy niño. Y aquí la palabra niño es nahar. En hebreo, y nahar es lo que hace el cachorro de león. No ruge todavía, nomás hace, pero así como que como, no es miau, sino, pero todavía no es. Entonces, nahar es un cachorro inquieto, juguetón, pero ya como que ya quiere así. Entonces, soy muchacho, soy niño, todavía no me rasuro, Señor. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño. Interesante como Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud. Eso no es, saca el pecho, Timoteo, anda con el pecho muy elevado, muy acá, gandalla, que tú qué y cuántos más, y yo me como al mundo. Eso no es lo que Pablo dice a Timoteo, dice, que nadie, o sea, tú pelea. Tú resiste, tú impón, tú grita. No, dice Pablo, dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. Que puedan decir, así debe ser un cristiano. El muchacho tiene 15 años, tiene 16 años, pero este es un cristiano. Ya entiendo quién es Jesucristo por conocer a este muchacho o esta muchacha de 16 años. Y lo que pasa es que necesitamos darnos cuenta. Cualquiera puede actuar como un incrédulo. Yo puedo actuar todo el día como si Dios no existiera. Yo puedo tener miedo y frustración y desánimo todo el día como si Dios no existiera. Eso no me va a costar trabajo. Simplemente tengo que soltar las riendas y dejar que mis emociones manden y mi duda y mi temor va a dictar a mi voluntad y mi pensamiento cómo voy a hacer. Y reacciono a cualquier situación de acuerdo con eso. O puedo escucharle a Dios que dice, no digas soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Interesante, Dios no llama a gente que quiere mandarse solo. Y si tú eres un hombre, una mujer, que tú te mandas solo o sola, que tú tomas tus decisiones y tú sabes lo que haces, y difícilmente te encuentras mucho que la gente está como discutiendo contigo o tú con la gente como que te quieren decir, ¿pero estás seguro? Sí, yo sé que, o sea, si encuentras eso, te mandas solo y no eres una persona que Dios va a escoger para algo necesario, como en el caso de Ananías. No entendió y no se sintió cómodo con ir a orar por Saulo de Tarso, pero lo hizo y lo hizo bien, y le dio un mensaje y lanzó la carrera de un hombre que trastornó el mundo durante su vida. ¿Ok? Entonces, muy importante con eso, Jeremías, qué difícil tarea Dios le dio, le llamó siendo joven y dice, versículo 8, no temas delante de ellos, muy parecido a lo que Dios constantemente está diciendo a Pablo ya en el Nuevo Testamento. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Muy interesante, la palabra en hebreo es shaked. Pero el hebreo no usa vocales. Entonces él está viendo consonantes. Y él dice, shaked. Y Dios dice, bien has visto, porque yo apresuro, que es shakad en hebreo. Shaked o shakad, pero cambia la A por la E, son vocales, y el hebreo no tiene vocales, nomás tiene unos signos. Entonces Jeremías está así, vara de almendro. Has visto bien, pero como no hay parecido entre vara de almendro y apresurar, decimos, ¿qué? Pero en hebreo tiene todo sentido. Simplemente no sabe la A y la E muy bien Jeremías. Es un cachorro. Así es. Pero dice, has visto bien, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y la segunda vez dice, ahora, ¿qué ves? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, o sea, de Jerusalén. Porque aquí yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán, que son los asirios, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Es un muchacho y tiene que decir algo muy grueso. Es un muchacho. Y Dios le está diciendo, Jeremías, este es tu mensaje. Tú querías hacer, tener así hoyitos en el cachete y pelo chinito y una sonrisa magnífica. Y pararte frente a la gente y decirles, Cristo les ama. Pero no te tocó, Jeremías. Te tocó decir, vienen situaciones horribles. Y qué difícil para Jeremías. Pero Dios le está preparando. Checa lo que dice. Versículo 17. Y está diciendo, ¿por qué va a suceder? En versículo 17. Tú pues, ciñe tus lomos. Fájate, Jeremías. Fájate. Sé hombre. Ciñe tus lomos, levántate, háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Si tú tienes miedo, te voy a quebrantar, Jeremías. Si tú tienes miedo, te voy a humillar. No les tengas miedo. Fájate, sé hombre, Jeremías. Qué difícil. Jeremías no buscó. No dijo, pues yo no quiero estudiar una carrera como todos mis compañeros de la prepa. Yo quiero algo más interesante. Pues le tocó algo muy interesante. Pero feo. Y tuvo que ver la destrucción de la misma ciudad donde nació y tanto amaba. Y la destrucción de su nación y su decadencia y el endurecimiento de su corazón. Fue muy duro, pero Dios le está fortaleciendo. Dice, porque he aquí, versículo 18, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro. No te sentirás seguro en Jerusalén, pero te sentirás seguro en mí. Como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Vamos a capítulo 15, Jeremías 15. Y si te das cuenta, es muy parecido lo que está diciendo a Jeremías con lo que también Dios le dice a Pablo. Entonces nos muestra un poco más cómo Dios llama a alguien, cómo prepara a alguien para hacer su voluntad. Versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Antes que te formase, antes que yo te formara en el vientre, te conocí. Y antes que nacieras, yo te santifiqué. ¿Te das cuenta lo que está diciendo? Ok, entonces esto es Jeremías, y tu nombre fue invocado sobre mí. Fueron halladas tus palabras, las comí, tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Vamos adelante, capítulo 17. Perdón, no es capítulo 17. Es aquí mismo en 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová. Vamos a leer desde el 17, por eso decía 17, perdón, mil perdones, Estamos en Jeremías 15, 17. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. O sea, yo no andaba de regañón y enojón. Tampoco me burlé de ti, Señor. O sea, yo respetuoso, yo obediente. Ni me engreí. O sea, no me puse en mal plan con lo que tú me diste para predicar. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Jeremías está en una crisis en su vida. Ya no es el mismo muchacho de hace tiempo cuando Dios le llamó y está en una crisis. O sea, ¿es cierto esto, Dios? Ya perdí mis amigos. Las cosas no cambian ni se mejoran, mucho menos. Ya nadie me quiere. Ha estado en cárcel, ha estado en una fosa séptica, ha estado abandonado. Hasta sus amigos ya no son sus amigos. Y Dios le contesta. No dice, ay, papacito, no te agüites, Jeremías. No le dice. Me encanta cómo Dios tiene su momento de consolarnos. Y es muy rico. Pero tiene un momento que dice, lo que tú necesitas no es consolación. Sino necesitas una patada, un zape. Órale. Porque no a cualquiera Dios le habla así. Y no a cualquiera Dios le encarga esto. Así es que, fájate, Jeremías. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, mira cómo le está diciendo, tú necesitas convertirte primero, Jeremías. Por eso te está costando. Si tú te convirtieras, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, ¿qué está diciendo? Como Ananías le dice a Pablo, te ha escogido para conocer su voluntad, para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. No a cualquiera le toca eso, Pablo, pero Pablo luego tuvo que sufrir muchas cosas, pero Dios le dio abundante gracia para poder hacerlo, por lo que él hizo con Pablo. Entonces, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Jeremías, cualquiera se queja. Jeremías, cualquiera se agüita. Jeremías, cualquiera se esconde. Cualquiera se queda sentado, Jeremías. No todos se ponen de pie y se fajan delante de mí cuando estoy hablando, Jeremías. Conviértanse ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelearán y le reitera a Dios. Como a Pedro, Jesús le reitera su llamado. Entonces le vuelve a decir, yo te pondré en este pueblo por muro fortificado y de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. ¿Qué más quieres? Pero el siguiente versículo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Jeremías, no te cases, porque tu trabajo exige todo y tu vida va a ser corta, como es la vida de esta ciudad. Ya sus días son contados. Fue muy difícil el llamado de Jeremías, pero Dios le dio abundancia para compensar lo difícil de su llamado. Pablo también. Volvemos a Hechos 22. Vamos primero, a Juan 15, lo que dice Jesús en este discurso que era exclusivamente para sus discípulos. Juan capítulo 15, ya no está Judas, Judas está allá diciéndoles, júntense, traigan armas, vamos a arrestar a Jesús. Judas ya salió y únicamente los suyos están con él. Juan 15, Jesús está hablando en Juan 15 de ser Él la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, las ramas de la vid. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, como Pablo, Saulo de Tarso, no eligió a Cristo. Cristo lo eligió a él. ¿Te das cuenta? Él iba respirando muerte y amenazas para destruir y perseguir a Cristo y los seguidores de Cristo. Entonces, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Esto es un trío de cosas. Fruto, orar y amarnos los unos a los otros. Ya dijo anteriormente que en esto conocerán todos que sois mis discípulos si os améis unos a otros. Eso es simplemente algo que hace visible la resurrección de Jesucristo es real porque nos estamos amando unos a otros. La neta es que muchos de nosotros no habríamos sido ni siquiera amigos y mucho menos cuates de no ser por Cristo en nuestra vida, ¿sí o no? Porque tú eres América y otros es Chivas, pues ahí estuvo, ya ni se pueden hablar. Y de repente algo sucede, y eso es una muestra. Nos amamos unos a otros contra prudencia, contra razón, contra conveniencia. Nos amamos unos a otros, y eso muestra que Jesucristo es real y vive. Porque eso viene de arriba, no es social nada más. Entonces, y el fruto que permanece, pidiendo cosas en su nombre también, porque si Jesús no vive, pedir cosas en su nombre no tiene caso, porque en el nombre de Jesús el Padre no lo conoce. Si Jesús no es el Hijo de Dios y murió, no resucita. Entonces, cuando pido a Dios cosas en el nombre de Jesús, si Jesús no es el Hijo de Dios, no resucitó, nada de nada sirve, simplemente Dios va a decir, ¿en el nombre de quién? Como cuando llegan a tu casa buscando así, fulano de tal, ¿vive aquí? ¿No? ¿Quién? O marcan tu teléfono. Sí, ¿se encuentra Juancho? ¿Quién? Juancho. Juan, pues. ¿No? ¿Quién? ¿No vive ahí? No. ¿Y ahí están? No. ¿Seguro? Seguro, no vive aquí. Ya cuelgas. O sea, imagínate, ¿qué vas a pedir en el nombre de Jesús si Jesús no es el Hijo de Dios y no ha resucitado? Por eso, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Checa eso. ¿Te das cuenta lo que está diciendo entonces? ¿Y qué es lo que dijo a Jeremías? Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. No cualquiera puede amar a sus prójimos como Cristo nos amó a nosotros. Tienes que haber conocido ese amor para poder amar con ese amor. Entonces, ahí está, y va, y va, y va. Ahora sí, Hechos 22. Vamos a ver qué sucede cuando Pablo dice todo esto. Entonces, versículo 14, Hechos 22, 14, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Una recomendación, si no lo has marcado y subrayado y aprendido en tu Biblia ya, Colosenses 1, 9 al 14, es un modelo de oración que puedes pedir porque es una oración inspirada por el Espíritu Santo. Pablo dice, y esto pido siempre por ustedes. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para poder conocer su voluntad, para que andéis dignos de la vocación que tienen en él, dando fruto en toda buena obra, fortalecidos conforme a la potencia de su gloria para toda buena obra, llevando fruto, mostrando misericordia, longanimidad unos con otros, con gozo, dando gracias a Dios que nos salvó y con su Hijo nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención en su sangre y el perdón de pecados. Eso es muy suficiente. Puedes estar pidiendo eso por ti o por cualquiera. Señor, te pido por David, te pido por Ana, te pido por Humberto, te pido por Rosy, Señor, que le llenes el conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que sea fortalecido, que pueda andar digno de ti, llevando fruto en toda buena obra, que tenga paciencia, que tenga longanimidad, que tu gloria sea tan revelada en su vida, que aguante todo y que pueda estar tan lleno de gozo y de gratitud, que sea tan visible que en verdad tiene redención y perdón de pecados en la sangre de Cristo y que está libre. Y tú puedes pedir eso por ti. Y es un buen rezo. ¿O tienes alguno mejor? Ok, entonces bien, ese sí vino de arriba. Creo que Pablo, que acostumbraba a pedir cosas grandes por individuos y por iglesias, es una buena instrucción para nosotros. Para que conozcas su voluntad. Dios le reveló su voluntad a Pablo y hubo un precio relacionado con ese conocimiento y sobre todo el hacer su voluntad. Y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Otra vez, no puedes nada más comentar a otros lo que viste en YouTube o en Facebook o en Internet acerca de cristianos. Tienes que vivir, tienes que caminar, tienes que ver y oír. Porque no puedes ser testigo de lo que no has visto. Nada más es un chismoso. Yo presencié un terrible choque una vez, estaba con un amigo en su despacho que era una esquina, y hubo un choque que venían dos muchachos ebrios en una moto sin luces. Y entonces otro que tenía la preferencia, pues pasa así, quitado de la pena, pasa y chocan con él. Y la moto queda así estampada en el coche y estos dos salen volando y los dos pegan su cabeza en la pared del despacho y se oyó el trancazo. Y salimos corriendo y vimos lo que sucedió. Y no pudieron recibir ni para ayudar al pobre muchacho que venía manejando con todo derecho y no hizo nada malo. Entonces, nuestro testimonio no sirvió porque no vimos. Pero es que oímos cómo los cuerpos pegaron la pared y que cómo chillaron llantas y vimos lo que pues este tenía al alto y pasó derecho y ni luces traía. ¿Cómo lo iba a ver? Era noche. Nuestro testimonio no sirvió porque no vimos. Juan dice, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pedro dice, vimos gloria, pero no estamos hablando de una experiencia. Tenemos lo que está escrito, que es más seguro todavía. Entonces tú y yo podemos basar nuestra vida en lo que está escrito y caminar de manera que sea evidente, visible y casi palpable que Cristo en verdad vive porque vive en tu vida. Ok, entonces, ahora pues, ¿qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí, lo que ha visto. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Imagínate que llegara Pablo aquí con órdenes y con policías, amarrarte a los postes aquí. ¿Quién en verdad aquí cree en Jesucristo? Entonces nos empiezan a amarrar todos en los diferentes postes y grupo por grupo y uno por uno así a darnos con latigazos o con palos. Porque tú crees en Jesús. Y Pablo dice, es suficiente saber que ya no lo hago, que algo ha pasado. O sea, ¿por qué? Porque, o sea, ¿que no se dan cuenta? Ellos saben eso. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente y consentía en su muerte, dio su voto a favor de matar a Esteban y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles, a las naciones, a los goyim, los que no son del pueblo de Israel. Y lo oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Que las buenas nuevas, cuán hermosos son los pies, dice la profecía acerca de Jesús, cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que anuncian paz. No, quiten de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y ahí lo vamos a dejar. Otro alboroto más. Pablo, ¿cómo te gusta vivir feo? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque de alguna manera quizás no tan dramática, pero no menos real, también nos has escogido para conocer tu voluntad y ver al justo y escuchar las palabras de su boca. Y pedimos, Señor, igual, que levantarnos y ceñir nuestros lomos, que nos hables, que nos indiques. Que estamos, Señor, para hacer tu voluntad. Estuvimos muertos en delitos y pecados. No tenemos otra cosa mejor que hacer que vivir para ti. Entonces, Señor Jesús, volvemos a hacer las dos preguntas que cambiarán nuestra vida, el cualquiera que las hace. Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Y esperamos tu respuesta, Señor, con ojos abiertos, oídos abiertos, corazones dispuestos y tu palabra en nuestra mano. Háblanos, Señor. Y te lo pedimos porque tú nos conociste antes que nos formaras y nos apartaste antes que naciéramos. Y muy tarde llegamos a saberlo, pero aquí estamos, Señor. Amén.